Le cazaba, ¿no? A la hora de intentar recuperar el balón, un equipo que va a morder arriba como el equipo de Dean Smith, y ahí fue una de las decisiones que tuvo que tomar en este caso.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
En 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid.
56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Emma y de toda una familia hecho realidad, del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos.
Desde Oliver Plaza Mayor, las tertulias del Real Valladolid.
Bienvenidos un martes más a estas tertulias desde Oliver Plaza Mayor. Bueno, les pedimos disculpas, teníamos que haber comenzado a las 6 en punto de la tarde, pero unos problemas técnicos nos lo han impedido, así que ahora sí, ya estamos aquí en la Plaza Mayor de Valladolid, en pleno centro. Oye, todavía hace bueno en la ciudad, desde aquí vemos toda esa Plaza Mayor y estamos tan a gusto aquí en Oliver Plaza Mayor, como siempre, hablando del Pucela, y hoy va a ser con peñistas del Real Valladolid. De hecho, bueno, voy a saludar primero al representante de la Federación de Peñas, Juan Carlos Cabo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, una peña más que nos acompaña que en el día de hoy y que vamos a presentar porque además es una peña especial. Porque es una peña que se ha fundado en Galicia, lo que pasa que aquí en Valladolid pues está con nosotros uno de sus representantes o su portavoz, como es Rodrigo Cabornero. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de la peña RV Promesa, se llama
sí,
así, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bueno, pues ahora le preguntamos más detalles a Rodrigo sobre esta peña que se ha creado recientemente en Valladolid, pero saludamos también a dos peñistas más, en este caso de Infierno de Zorrilla, Luis Ángel Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Y también saludamos a Santi Niño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gerardo.
Bueno, pues con ellos hasta las 7 en punto de la tarde vamos a hablar del Pucela, de este Real Valladolid. Luego, insisto, con Rodrigo también conoceremos un poquito más a la peña. Pero de primeras os pregunto, contentos, ¿no? Me imagino, después de esa victoria el pasado fin de semana en Gijón, ese 1-2, tres puntos más para el Pucela, que parece que está empezando a funcionar.
Hombre, pues sí, la verdad es que los que tuvimos también la suerte de vivirlo allí, pues vinimos con una alegría inmensa y nos quitamos pues el mal sabor de boca que nos quedó el resultado de Ibiza, que no fue el juego, porque el juego el día de Ibiza fue bien bueno, lo único que no terminamos a culminar. Entonces, bueno, pues la victoria en Gijón, un campo muy difícil que venía de que no había perdido ningún partido en casa, la verdad es que lo saboreamos doblemente, así que muy contentos, la verdad es que sí.
Rodrigo, me imagino que contentos, ¿no? También.
Sí, sí, muy muy contentos. Además, yo también tuve la oportunidad con la peña de ir al partido en Gijón y fue un ambiente espectacular. Y partíamos con la duda, ¿no? Era el primer, junto con la Ponferradina, el primer partido que teníamos un rival de empaque, además en su casa, estadio lleno. A ver si podía mantener el Pucela al nivel que había pues tenido contra el Ibiza, que veníamos, o contra Leganés, que aunque no fue un partido bueno, pues bueno, pues hay que reconocer que ganamos, ¿no? Y hay que reconocer que un partido de tú a tú pudimos ganar. Yo sigo diciendo que el pero es el problema que tenemos en defensa, nos llegan poco y nos hacen gol, ese es un problema, pero yo creo que este es el camino a seguir. Y a intentar, pues bueno, revertir estos pequeños problemas y sobre todo ser más efectivos como fuimos en Gijón y no lo hemos sido en anteriores partidos.
Pregunto también a los miembros de la peña Infierno de Zorrilla que nos acompañan aquí esta tarde. Luis, me imagino que contento, ¿no? Con pues esos sí. Tres puntos y esa victoria.
Pues sí, bastante contento. y como han dicho los compañeros, pues un rival que era de fuerte de tu liga, y parece que vas dando ese salto de calidad que necesita.
Pues esperemos que sea así en estos próximos partidos también. Santi, se ve la semana de otra manera, ¿no? Con estos tres puntos en Gijón.
Completamente, se ve absolutamente diferente. El hecho de dar un golpe encima de la mesa en un campo de un favorito y de ya no basarnos en suposiciones, en el hecho de que el Valladolid tiene que estar ahí, sino demostrarlo con hechos y situarnos ya pues cerquita de los puestos de arriba, cambia absolutamente la perspectiva. Y es un equipo que transmite, que juega muy vertical. Lo que Pacheta no se hacía ver al principio de temporada, que iba a ser el equipo empieza a funcionar. Entonces, pues muy contentos, la verdad. Y bueno, viviéndolo también en Gijón como estuvimos, pues encantados, encantadísimos.
¿Qué es lo que más os gustó del otro día, del Real Valladolid? Porque claro, estamos hablando, por ejemplo, el pasado fin de semana, el pasado miércoles, mejor dicho, se jugó bien, se tuvo un montón de ocasiones contra el Ibiza, no se marcaron. El otro día, ¿qué destacáis de la victoria 1-2 en Gijón, Rodrigo?
Pues lo que destacamos, yo creo que desde hace mucho tiempo, que estamos disfrutando de partidos de fútbol, realmente. Estamos viendo auténticos partidos los cuales estás enganchado hasta los últimos minutos, ves ocasiones, ves a un equipo valiente que no se echa atrás como pasaba otros años. Estamos viendo un Valladolid que yo creo que estamos muy identificados con él, y que si nos empatan en el último minuto, como nos ha pasado en el último minuto, los últimos 10 minutos contra el Ibiza, como la Ponferradina, por ir arriba, en esos momentos tú no te vas con un muy mal sabor de boca, sino diciendo, hemos sido valientes. El problema es cuando realmente antes nos empataban, cuando nos quedamos atrás, nos rebataban en el último minuto y nos metían un gol, ¿no? Sobre todo que nos estamos divirtiendo y que el equipo está reconocido. Y que también otra cosa, hay que decir la verdad, el entrenador, el discurso que tenía, que era un discurso inicialmente muy comercial, muy bonito, lo está cumpliendo.
Juan Carlos, ¿qué es lo que más te gustó el otro día del partido de Gijón?
Pues yo sinceramente que fuimos valientes. O sea, yo otras temporadas y otros años, yo en estos campos el equipo se amilanaba, se tiraba atrás, tenías alguna contra. Y la verdad es que el otro día, igual que en Leganés, que sí que nos dominó, y el Gijón hubo fases que te domina, pero yo no vi un equipo echado atrás, sino... Yo creo que este cambio viene desde la segunda parte de Ponferrada, y a raíz de ahí el equipo está siguiendo la misma línea de ser un equipo valiente, que sí, oye, hay fases que el contrario te domina, porque juegas en su casa y estás ante su público, pero yo no vi a un Valladolid timorato, con miedo, no lo sé. Yo la verdad es que salí contento en ese sentido.
Pues hombre, a mí el equipo es lo que dicen, la valentía del equipo, y sobre todo que estamos viendo un equipo valiente, y este año por lo menos da gusto salir a los campos, te desplazas y te desplazas contento porque ves al equipo que lucha y no pierde la compostura y que marca el primero, va por el segundo y así se puede ver al equipo.
Santi, ¿qué es lo que más te gustó?
Pues como decía mi compañero Rodrigo y decía también Juan Carlos, que eso, se ve fútbol. Llevamos tiempo en esta ciudad sin ver fútbol, se ve un fútbol además vibrante, emocionante, que llega al espectador. Yo cuento la anécdota de, por ejemplo, mi chica, era el primer viaje que hacía y está deseando ir a otro. Cuando si es otro tipo de partido me dice, mira, vas tú, majo, y te lo tragas tú y lo disfrutas tú si quieres, pero a mí no me vuelves a engañar. Y sin embargo... Pues eso, volvió con el subidón, como volvimos el resto, cuando tampoco es una forofa como podemos ser nosotros.
Fíjate que al hilo de esto que comentas, yo lo decía esta mañana, sí que he hablado últimamente con algún amigo conocido que me decía, mira, yo nunca he dejado al Real Valladolid y siempre he ido, cuando no he podido, pues no he podido ir, pero... Es que estamos a lunes o a martes en este caso, y es que estoy deseando que llegue el domingo porque quiero ir al partido, y eso con el equipo séptimo. Pero es verdad que lo que comentáis, ¿no? Esto de la valentía y de ganar partidos, sobre todo ganar partidos, ¿no? Que parecía que se nos había olvidado ya desde la temporada pasada, que solo ganamos 5, pues se está notando, y sobre todo ya tiene mérito que hayan permanecido 18.000 abonados en segunda división, esperemos que con esto pues se animen todavía y que el domingo, por ejemplo, contra el Eibar, pues se pueda ver una buena entrada en el Estadio José Zorrilla. Os pregunto también, hoy hablábamos en nuestro programa por la mañana, en directo Marca Valladolid, que también es verdad que es una versión diferente, ¿no? La del día de Ibiza, que la de estos enfrentamientos con victoria, tanto en Leganés como en Gijón. ¿Dais importancia al juego? ¿O creéis que al final lo importante son los resultados y que se saquen los tres puntos? Es decir, ¿es mejor jugar todos los días como Ibiza, contra Ibiza, que decía Pacheta el otro día? Yo quiero jugar así todos los días, pero luego no consigo ganar. ¿O ser más prácticos, efectivos, con ratos de buen fútbol, como hemos visto en Leganés y en Gijón, y llevarte los tres puntos, Rodrigo?
Pues yo personalmente, yo prefiero el jugar bien, porque realmente disfruto de los partidos. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de los partidos de esta manera. Está claro que cuando a lo mejor llegue mayo, si seguimos jugando así, porque efectivamente todavía no estamos en puestos de playoff, ni ascenso directo, y a lo mejor en mayo nos preguntan, oye, te hubiera gustado ser más resultadista, pues a lo mejor hubiera dicho que sí, pero yo por el momento, yo ojalá que siga los partidos como están ahora.
Bueno, pues yo opino como él, ¿eh? Yo el día de Ibiza me divertí mucho, la verdad es que al final sales un poco cabreado porque has tenido muchas ocasiones, las fallas, y al final ellos te llegan en dos y una te mete. Pero claro, jugar como jugamos contra el día de Ibiza, el Gijón no es el Ibiza, o sea, y el Leganés no es el Ibiza, no te lo van a poner igual de fáciles que el día de Ibiza. Pero sí que es verdad que hay una línea ascendente desde que te he dicho, desde el día de la Ponferradina. Contra el Málaga tampoco merecimos el empate, y luego Leganés y el otro día Gijón, pues han sido dos victorias muy importantes, la verdad.
Pues hombre, como dicen mis compañeros, es jugar al fútbol por lo menos bien, porque como dice Cabo, que todos los partidos no te lo va a poner como el Ibiza, pero por lo menos que se vea que lo juegas, lo intentas y que luchas, por lo menos.
Santi.
Hombre, yo creo que se pueden compaginar las dos cosas perfectamente. Es más, yo diría que lo uno va a llevar al otro, es decir, mucho más fácil ganar desde una situación en la que practicas un buen fútbol, eres vertical y vas a por el rival, que al revés. Ahora bien, si me tengo que decantar entre resultado, jugar bien, yo, perdonadme, soy de los decantadores, de los de que aquí el que se divierte es el que gana. Pero hombre, el fútbol que se practica también influye mucho en esas otras cosas, como decíamos antes, de enganchar y enganchan los equipos que transmiten.
En cuanto a jugadores, el otro día, ¿alguna actuación individual que os esté llamando la atención, que en este arranque de temporada os estén gustando particularmente? ¿A quién destacáis?
Pues yo personalmente, y tenía mis dudas al principio, Roque Mesa hizo un partido soberbio, realmente soberbio. Tenía mis dudas también que no tuviera un guardián estilo Alcaraz, estilo San Emeterio, y pudiera aguantar físicamente, y está a un nivel perfecto, o sea, no podemos decir lo contrario. El Yamik, si se centra y no comete los penaltis que cometer, las faltas, errores de bulto, es un central para segunda división súper valioso y estaría yo grabando en un top 5, ¿no? A nivel de segunda división. Y al resto de los jugadores, yo creo que Plata puede darnos ese puntito dentro de 5 o 6 partidos de ser un jugador súper diferencial. Y bueno, y hablar de Weisman, yo creo que ya es está dicho todo.
Juan Carlos, opiniones sobre los jugadores y esas actuaciones individuales.
Pues yo coincido mucho con él. Además, es que iba a decir los mismos. Roque Mesa y Yamí, para mí me parecieron... Yamir atrás el otro día estuvo inconmensurable, o sea, no pasó ni un balón, todo por alto, tiene un poderío impresionante, y Roque el otro día dio un recital de pausar el tiempo, de controlar el partido, y luego también me gustaría destacar el desgaste atrás que hizo defensivo Óscar Plano, o sea, al final del partido Óscar Plano estuvo arriba, estuvo atrás defendiendo, ayudando al lateral, y para mí también me... el otro día yo, sin haber sido un partido muy vistoso de él, de lo que se espera en ataque, pero en el campo, los que estuvimos, que le veíamos de cerca, subía, bajaba, y la verdad es que yo me gustó bastante también.
Pues yo, aparte de los que han dicho, quería destacar también a Aguado, que es un jugador que en agosto estaba casi descartado y ahora lo tenemos de titular y jugando bastante bien.
Yo coincido con mi compañero, para mí la gran revelación y el gran descubrimiento es Aguado. Lo que no me explico es cómo durante 2 años no es que no haya jugado aquí, si es que en las sesiones donde ha estado no ha disfrutado de minutos apenas. Y bueno, el segundo tiempo del otro día de Roque Mesa es simplemente espectacular, es para enseñárselo a un chaval que quiera practicar el fútbol y situarse en el centro del campo cómo se debe jugar. O sea, fue una lección de manejar los tiempos, de dar ayuda en la salida del balón. Era, vamos, prácticamente cogerla en defensa, dársela a Roque Mesa, y el resto ya se organizará por sí solo gracias a la función que desarrolló.
Habláis de Aguado, han hablado Luis, Santi, Rodrigo, ¿qué opinas de Aguado? ¿Te está sorprendiendo también en este arranque de temporada?
Sí, me está sorprendiendo gratamente. Yo ya le había seguido, yo me acuerdo un partido que jugamos en la Balastera contra Gijón hace 2 años.
Sí, en una pretemporada, sí.
Una pretemporada, y se le veían maneras. Yo, un partidazo.
Lo que pasa que es verdad, es lo que decíamos siempre, ¿no?, de Aguado. Este chico en los amistosos me gusta, en los de Copa, oye, pues parece que... Pero luego es verdad que por unas cosas o por otras, o porque tiene menos minutos, o porque lo que salía tampoco te llamaba la atención, sobre todo que tenía pocos minutos, por unas cosas o por otras no jugaba, ¿no? Que es la gran diferencia respecto a ahora, que parece que ha emergido, y fíjate el golazo que marca el otro día también.
Sí, yo creo que eso ha sido un problema, que es un chico que tiene muchísima calidad, lleva 3 años prácticamente sin jugar, y lo que necesitaba era un entrenador que le motivara y estar en un entorno en el cual él se sintiera a gusto, que es lo que le ha faltado. Sergio le defenestró en su momento, también Numancia no jugó nada, con el Fuenlabrada, según él indicó, tampoco, y ya no es que fuera muy grata su llegada. Pero yo creo que se están dando todas las circunstancias para que triunfe. Ahora solo todo lo que queremos es verle en un partido de... El otro día contra Gijón no digo que estuviera mal, pero en un partido grande contra un Gijón, contra el Eibar el próximo domingo, decir, ha dado un partido de nivel, de sobresaliente, de notable alto. Es lo que yo creo que es el siguiente paso, pero yo creo que le puede dar.
Juan Carlos, Álvaro Aguado, ¿qué te parece?
Sí, yo también, la verdad es que me está sorprendiendo. Coincido con él porque también estuve allí en la Balastera ese partido. Y creo que coincidimos todos, hasta los medios de comunicación coincidisteis que había hecho un buen partido. Y viéndole cómo está jugando ahora, pues es difícil de entender lo que dice él. Que en ninguna cesión haya triunfado ni haya tenido minutos. Y que aquí solamente jugaba en pretemporada. No ha tenido la opción de empezar de inicio una temporada y haberle dado una oportunidad a ver el chaval. Así que... Sí, la verdad es que nos ha sorprendido a todos.
Habéis hablado también, ha nombrado antes Rodrigo a Gonzalo Plata. ¿Qué os está pareciendo el ecuatoriano? El otro día se estrena con ese gol que marca en la segunda parte. Yo lo he dicho estos días, a mí me pareció que el otro día fue el más regular de todo el equipo, que durante todo el partido al menos, es verdad que otros tuvieron mejores minutos, también peores. Él como que se mantuvo en línea regular, participó casi en todas las jugadas de ataque. Yo le veo cada vez más metido, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, hombre, es un jugador que se le ve muy buenas maneras, porque es bastante bueno, y yo pienso que ahora se tiene que acoplar todavía a la liga y le vamos a ver al 100%, dando el 100%, yo creo que en la segunda vuelta, a partir de enero, el mejor Plata vamos a verlo.
Vamos a ver qué pasa, porque es verdad que ahora con esto de los compromisos internacionales, ya contamos la semana pasada aquí en Radio Marca Valladolid que para esta semana que había un amistoso de Ecuador contra México, pues no es ventana FIFA y por lo tanto el Real Valladolid pues no ha dejado marcharse al jugador, pero nada, se tiene que volver a ir. Es un poco fastidio, ¿no?, esto de cortarle la progresión, porque está continuamente entrando, saliendo, marchándose con su país, pero sí que es verdad que de momento lo que ha estado aquí se le ven maneras y poco a poco se va haciendo al equipo.
Sí, se le ve muchas maneras. Además, es un futbolista que a mí me ha sorprendido porque traía la vitola, por lo menos, de individualista, de gente poco, de un jugador poco comprometido, y sin embargo todo lo contrario. Es un tío que en defensa ayuda también muchísimo, que corre, que bueno, sí que a veces se excede en algún regate de más, cuando sale el segundo a lo mejor pues ya era el momento de dar el pase, pero pues lucha y le pone pues lo que hay que ponerle, la verdad, y tiene mucha calidad. Y lo que decía mi compañero también, yo creo que a partir de la segunda vuelta es cuando veremos el plata que todos esperamos y que pues potencia aún más sus cualidades.
Yo coincido con Santi, la verdad es que yo también le venía con la vitola y pensaba que iba a ser más individualista, y lo que más me está sorprendiendo es eso, la que enseguida se asocia con un compañero, enseguida busca si hay alguien desmarcado, y la verdad es que me está sorprendiendo gratamente eso. O sea, yo pensaba que iba a ser, pues viene aquí un poco a reivindicarse, hace la guerra por su cuenta y bueno, pero no, la verdad es que sí. También estaba pensando lo que has dicho tú, de que tanto ir y venir con la selección le está cortando un poco a lo mejor el ritmo de la competición española y el acople con los compañeros, y bueno, veremos a ver si termina el chaval ya de asentarse y esto de las selecciones no le influye tanto, así que veremos a ver.
Algo que llevamos hablando durante todos estos días en directo Marca Valladolid es el tema de las puntuaciones, de la clasificación. Fijaos que esta semana ha sumado el Real Valladolid 7 de 9 y sigue fuera de los puestos de playoff incluso. Está claro que es un continuo, ¿no? Hay que ganar continuamente y no sé si estáis de acuerdo, lo decíamos estos días, hay que acostumbrarse también a ganar, aunque al principio del programa decíamos, bueno, es que no estábamos acostumbrados a ganar porque otras temporadas ganábamos muy pocos partidos. Si este equipo quiere subir, no solo es ganar un día, tiene que seguir sumando puntos, lo veis así, me imagino.
Sí, sí, sobre todo, es una cosa que está clarísima, que para estar arriba hay que ser efectivo, hay que ser efectivo. Hemos sumado 7 de 9 y estamos a un punto del playoff, del sexto.
Bueno, empatados a puntos, pero es verdad, fuera de los puestos de playoff al final.
Estamos fuera, o sea, aquí es muy importante sumar de 3 en 3, perder muy poquito. Y es que, bueno, también hay una cosa que teníamos, que es que teníamos muchos equipos antes por encima. Ahora ya estamos justo a ras, pero lo de la costumbre de ganar y sobre todo también tener oficio está clarísimo. Y eso es un tema que lo que he comentado es ese saltito que nos falta, yo creo que para ser pues uno de los 2-3 mejores equipos de la segunda división.
Y esto que dice Pacheta mucho de yo cuando voy por delante en el marcador voy a por más. ¿Lo veis bien o creéis que, bueno, que en determinados momentos es mejor un poquito tirar para atrás y conservar la victoria?
Yo creo que hay que hacerlo con cabeza. El año pasado ya vimos lo que era echarse para atrás. O sea, como decía Clemente, el autobús, ¿no? Tener el autobús detrás. También hay que ser, entrenar esto mucho en defensa. Nos han metido muchos goles por errores muy puntuales. Entonces, lo puedes hacer, pero tienes que tener una defensa sólida. Y en estos momentos yo creo que es el punto un poco que tenemos que mejorar. Pero está claro que yo abogo porque se empatan o se pierden más partidos por echarse para atrás que por no ir para a meter el segundo.
Uh-huh. Luis, ¿qué piensas de todo esto? Del tema de la clasificación, de que hay que seguir ganando, por supuesto, y del tema de este de ir a por más cuando vas ganando en el marcador.
Pues hombre, la clasificación es lo que demuestra la segunda división, que es muy larga, muy dura y que hay que sumar de tres en tres todo lo posible. Y la de echarse para atrás, pues lo hemos visto el año pasado, que echarse para atrás nos costó estar en segunda, muchos puntos nos costó, y ir para adelante, pues depende de los partidos. Hay partidos que te tendrás que echar un poquitín para atrás, pero sin desmerecer el ataque.
Bueno, pues yo pienso un poco como Luis. La verdad es que la clasificación demuestra lo duro que va a ser este año. Eso de las expectativas que teníamos todos de vamos a ser como el Español del año pasado o el Mallorca, que la gente se olvide, porque eso sale una vez cada X tiempo. Y también tampoco es muy comparable el año pasado, yo lo digo, no es comparable la liga del año pasado en segunda, sin público, que el Español pues no ha sentido la presión como puedes sentir en Vallecas, como puedes sentir en campos así pequeños, que al final irte, que no hay público, que el árbitro no le condicionas, al final todo eso influye mucho. Entonces, el Español tenía un equipazo, la verdad es que el Español se paseó porque tenía un equipazo, y este año pues la segunda pues va a estar pues como está, muy igualada. Hay muchos, está el Almería, está el Eibar, vamos a estar nosotros, alguno de medio pelo que se cuele, y la segunda división es eso, es muy bonita, es muy competitiva y es por eso. Y luego, en cuanto a echarnos atrás, bueno, pues yo también pienso que hay que ir siempre a buscar el segundo, pero creo que el día de Ibiza nos mató eso, el ir a buscar el segundo y tener los defensas centrales en el medio campo. O sea, porque a nada que rompa un jugador el fuera de juego, te pillan, te caza una, y en segunda división cualquiera te hace un gol, la verdad.
Sí, empezando por el final, pues yo soy de la misma idea en cuanto al ir a por el segundo. No es plan de ir a por el segundo alocadamente, sino pues eso, a lo mejor hay que echar un poquito el equipo atrás, que no es renunciar tampoco al ataque, porque además se está demostrando durante todo este tiempo que sabemos hacer transiciones rápidas hacia el ataque, que sabemos contragolpear. Antes nos costaba horrores y, sin embargo, ahora el equipo pues lo está haciendo. En cuanto al tema de ganar o cambiar el chip respecto al año pasado, antes, el año pasado, pues una victoria nos daba colchón para 2-3 partidos, porque estás luchando por el descenso, estás luchando absolutamente por otro tipo de objetivo, y pues los equipos de abajo, pues eso, se gana un partido de cada 4. Ahora es al revés. Ahora, el partido que no ganes te fuerza 2-3 partidos a hacerlos prácticamente perfectos. Los hemos hecho así y seguimos prácticamente al mismo nivel de diferencia de puntual respecto a los dos primeros. Entonces, pues nos tenemos que acostumbrar a que es que hay que ir a ganar, y hay que ganar todos los partidos.
Es que lo que decimos, encima vienes de 3 derrotas aquellas, que sí que son las únicas que has tenido, pero vienes de 3 derrotas seguidas, al final eso es una rémora, y tienes que ganar, pues como ha hecho el Eibar prácticamente, que empezó fatal y perdió unos cuantos partidos, pero luego ha ido ganando y ganando y ganando y ganando, hasta que ahora se ha metido en ese ascenso directo. Hoy hemos preguntado a los oyentes qué dos candidatos, después de 12 jornadas, ven claramente como máximos favoritos para el ascenso directo. Falta mucho, como siempre decimos, pero no sé si metéis ahí al Real Valladolid, o de momento los dos que están arriba están demostrando que son a día de hoy los mejores de la categoría.
Yo, de momento, yo considero que Almería y Eibar son en principio los equipos más fuertes hasta ahora que están jugando en segunda división. Hay que ver luego el nivel y ver cómo evoluciona la circunstancia, porque el año pasado Gijón empezó también muy bien y luego no se clasificó ni para playoff, pero de momento están jugando con oficio, y es que no tienen accidentes, que el otro día el Almería tuvo un accidente, le empataron a 1 en la Real Sociedad y luego metió 2 en la segunda parte y sin despeinarse. El Eibar está jugando igual. O sea, de momento yo creo que tenemos que hacer bastante. Hombre, una buena prueba de fuego es la del domingo. Vamos a ver realmente qué tal jugamos contra el Eibar, porque yo creo que va a ser una prueba de fuego bastante importante.
Luis, ¿qué dos candidatos crees, si tuvieras que apostar ahora algo, qué dos equipos crees que van a subir o te dan pinta que pueden subir directos?
Pues hombre, a día de hoy, Almería, Eibar, y a ver si sigue así el Valladolid, metería. Pero a día de hoy, Almería y Eibar están muy fuertes.
Los ves un paso por delante. Santi.
Yo me la jugaría también a Eibar, Almería y Valladolid. Yo no sé cuál de los dos va a subir directo, pero yo creo que van a subir los 3. Uno en playoff y los otros 2 directos. Creo que los dos, vamos, los 3 equipos más fuertes. El Almería pues tiene mucho nivel económico, el Valladolid tiene pues un plantillón, y el Eibar también tiene un plantillón para la categoría. Entonces yo creo que son los 3 claros candidatos a subir.
Pues yo a día de hoy también pienso que Almería y Eibar son los más fuertes, y ahí lo están demostrando, la verdad. Pero es lo que hablábamos antes un poco fuera de micrófono. A ver, la segunda es muy larga, a ver el mercado de invierno, porque a lo mejor el estar tan arriba a la Almería se le fijan equipos de los que estén de primera por descender y te desmantelan el equipo. Entonces, bueno, si hay que apostar a día de hoy, pues yo creo que está claro que todos apostamos por los dos primeros. Pero en enero o febrero a lo mejor somos nosotros los que estamos arriba o vete tú a saber. Así que, pero bueno, si hay que apostar ahora a los que están.
Bueno, pues queda dicho. Nos quedan 7 minutos para llegar al final del programa. Ya hemos dicho que hoy nos acompañan, aparte de 2 miembros de la Peña Infierno de Zorrilla, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, nos acompaña Rodrigo Cabornero, que es un poco el portavoz de la nueva Peña RV Promesas. Vamos a charlar un poquito sobre esta peña en estos últimos minutos que nos restan. Cuéntanos, Rodrigo, porque es de reciente creación, ¿no?
Sí.
Ha sido hace poco. ¿Cuándo la habéis inaugurado, entre comillas?
Inaugurado, entre comillas. Al final, como bien has dicho, yo soy el portavoz, ¿no? La peña tiene un origen en 2016. Son unos cuantos amigos, buenos amigos, que les transmito mis saludos, los cuales decidieron organizar un equipillo de fútbol con la camiseta del Real Valladolid, haciendo una buena publicidad de la ciudad por tierras gallegas, pues organizar un equipo de fútbol y hacer unas pachanguillas pues por Galicia, ¿no? Entonces, desde 2016 pues hicieron, fue creciendo la peña, y en principio, según me han contado, tienen aquí, somos 15 personas, las cuales hasta incluso hay múltiples nacionalidades, debido a que, bueno, hay gente que trabaja multinacionales y hasta incluso les ha podido meter. Tengo aquí, que nos habían pasado, información de que tenemos, que coincidí el otro día con ellos, un argentino y un noruego. O sea
que peñistas por todo el mundo, ¿no?
Peñistas por todo el mundo haciendo publicidad, más que Ronaldo últimamente, hay que decirlo. Y este último año, pues ya se quiso oficializar de una manera la peña. Y bueno, pues al final, realmente, viendo los desplazamientos, además, que eran unos desplazamientos bastante desde Coruña, bastante correctos, porque tenemos bastante en el norte. La segunda división está muy agrupada en la,
sí,
en la mitad norte de la capital. Y que, además, nos gusta salir mucho a ver al Real Valladolid. El otro día, sigo diciendo, en Gijón nos lo pasamos como unos enanos. Pasamos muy, muy bien. Fue una de las ideas las cuales pues nos hicimos peñistas. A mí me dijeron que desde Valladolid, que si quería ser peñista en Coruña del Real Valladolid, digo, por supuesto, dudé.
Pa'lante, ¿no?
Dudé 0,5 segundos. Esa es un poco la historia que tenemos.
¿Y por qué el nombre? ¿Por qué esto de RV Promesas? O sea, ¿al final es por el filial o no sé de dónde viene? ¿Por qué se os ocurre llamar así a la peña?
Eso fue una historia la cual Tengo dicho, en el cual tengo que recordarlo, porque es que esto me lo contaron. Hay que decir la verdad que no tengo toda la información. No tengo toda la información. Según me decían, era por el escudo del Unión Delicias. Uh-huh. Me acuerdo que era por el escudo del Unión Delicias, que los cuales se puso en la bandera y a partir de ahí lo quisieron llamar el Valladolid Promesas.
El que nos esté escuchando y diga, oye, pues peña en Coruña, pues yo quiero hacerme de esta peña, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues se nos puede poner en contacto. Tenemos a nuestro presidente, ¿vale? Ahora mismito tendría que mirarlo que puedo. Me has pillado aquí.
No te preocupes. Al final, tiene que tener en cuenta nuestros oyentes que la peña es de Galicia, ¿no? Y demasiado que, bueno, ha venido aquí Rodrigo a contarnos un poquito como portavoz, siendo de aquí, estando en Valladolid, y el resto de peñistas, nos ha dicho, hasta de Argentina, Noruega y demás. Pero bueno, me imagino que si no, se pueden poner también en contacto con la Federación de Peñas, Juan Carlos, y el que tenga interés, por supuesto, pues ponerse en contacto también con esta peña de Galicia, esta peña RV Promesas. Hablabas del viaje el otro día en Gijón, que os lo habéis pasado fenomenal. Juan Carlos, me imagino que estáis también muy contentos, ¿no?, con cómo han ido las cosas en el de Leganés, en el de Gijón, todo a pedir de boca encima, con victoria del Real Valladolid. Estos primeros viajes de la temporada se echaban de menos y desde luego que estaréis contentos con esa organización.
Hombre, pues sí, la verdad es que ha salido todo genial. Han sido, que yo, aunque pertenezco a la Federación de Peñas, la verdad es que es mi primer año y me he metido con la intención de ayudarles. Y desde aquí me gustaría felicitar a los que componen la directiva de la Federación de Peñas, porque no os podéis hacer una idea el trabajo brutal que ha habido que hacer este año en estos dos desplazamientos, porque ahora, sobre todo para los peñistas, es a través de una plataforma y casi no tenemos tiempo material para gestionar todo. Y bueno, pues al final han sido dos desplazamientos que se han dado todos los condicionantes, no ha habido problemas con las aficiones, ha salido todo fenomenal y encima el equipo ha ganado, así que...
Pues fenomenal, por supuesto, y nos alegramos de ello y que sigan así las cosas. Un minuto nos queda para llegar a las 7 en punto de la tarde. Antes de despedirnos, os voy a preguntar por el partido del domingo, un resultado para el partido del domingo. Si estáis optimistas con este Real Valladolid en ese encuentro contra el Eibar, que es muy importante para intentar recortar puntos al ascenso directo. Rodrigo.
2-1.
2-1 a favor del Pucela. Luis.
2-0.
2-0.
Yo 2-0 también, porque siempre que lo pongo en la porra, ganamos. Así que
pues 2-0. Venga, nos apuntamos a ese 2-0 de Santi. Juan Carlos.
Yo 3-0.
Bueno, pues estamos optimistas. Ojalá que la próxima semana pues hablemos de victoria. Señales horarias ya, nos despedimos. Gracias a Santi Niño, que nos ha acompañado, a Luis Ángel Alonso de esta peña Infierno de Zorrilla. Por supuesto, también gracias a Rodrigo Cabornero, representante de esa peña RV Promesas. Y gracias a Juan Carlos Cabo, por supuesto, otra semana más aquí como miembro de la Federación de Peñas. Gracias a los cuatro. Nos despedimos. Les dejamos con marcador. Jornada de la Liga Santander, que se la van a contar nuestros compañeros a nivel nacional. Un saludo, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Un gol que esperemos que no desde aquí o qué, porque realmente no ha habido casi reacción, pero hacia ningún jugador del Elche, no ha habido